Tres minutos faltan para las 11:30 de la mañana y estoy por fin acompañada en el estudio de radio con Federico y Marcelo del programa Integral Metropolitano, el espacio del PIM. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días, Azul. ¿Cómo estás vos?
Hoy... ¡Ay, bien! ¡Qué lindo escuchar una voz masculina acá!
Hoy te han dejado sola, Diego se tomó sus merecidas vacaciones.
Claro, merecidísimas. Y bueno, me han dejado sola, pero estuve muy bien acompañada con todos mis compañeros de trabajo.
Y comentábamos afuera del aire que la has llevado muy bien, muy buenos los contenidos. Teníamos el espacio de Fiorella con la universidad, que hablaba sobre los derechos humanos.
Sí.
Muy interesante, estuve escuchándolo mientras leía el material que tenemos para hoy.
Bien.
Yo, en realidad, buen día primero.
Pero buenos días, Marcelo.
De cómo salió Fede, después no puedo igualar ni ahí la presentación esa, entonces me quedo muy disminuido ahí, ¿no?
Bueno.
La voz tipo Monte Carlo, la verdad, Fede,
Monte Carlo. Bueno, o sea, a ver, cuéntenme qué trajeron, bueno. Gracias por las flores, déjenlas ahí un costadito y después las metemos en un florero.
Y cuéntenme. Vamos a hablar en serio.
Claro, ahí va.
Y como vamos a hablar en serio, vamos a hablar del asentamiento El Monarca.
Uh-huh.
Y voy a comenzar leyéndoles un artículo de Raúl Pieri, los primeros tres párrafos, que dicen así. Todo comenzó el Viernes Santo de 1995, recuerdan los vecinos. Un grupo de cuatro o cinco familias sin hogar decidieron ocupar este terreno en las afueras de Montevideo. El predio era propiedad de un hacendado ya muerto y fue abandonado por sus descendientes en la telaraña de la burocracia cuando decidieron mudarse a España. Los nuevos ocupantes cortaron el alambrado en un acto casi ceremonial y pusieron en práctica lo que habían planificado durante semanas. Dividieron con hilo de lana parcelas de 12 por 30 metros para cada familia y se instalaron con lo poco que no habían perdido. Maderas, chapas, sacos de plástico. Había nacido el asentamiento El Monarca.
Upa.
Vibran los celulares en el estudio desde ya.
No sé por qué. Cuénteme, ¿van a hablar sobre el asentamiento del Monarca?
Exactamente. Y...
linda esa descripción, ¿eh? De cómo justamente hoy, mira, uniendo puentes, porque hablábamos de la ocupación tan problemática que le significó al país, una ocupación problemática ahí cerca entre el Marconi y el Borro, y ahora vos traes otro tipo de asentamiento y de ocupación de un lugar cuando no se tiene dónde vivir, ¿no?
Es que es la realidad del Uruguay.
Uh-huh.
Existen cientos de asentamientos,
sí.
Y que no son estáticos, más allá de que sea asentamiento, sino que la gente se traslada de uno a otro y
sí.
Muchas veces acarreando enfermedades, como el caso, por ejemplo, de parásitos.
Ajá.
¿No? Que, por ejemplo, es un problema genérico en la mayoría de los asentamientos. Pero este es un asentamiento muy particular, Azul. No todos los asentamientos son iguales.
No, seguro.
Este tiene la particularidad de que, además de ser muy grande, porque viven 330 familias, 700 niños, en un asentamiento que comprende 16 manzanas. Además, si prestábamos atención a la descripción, veíamos cómo los vecinos no se instalaron simplemente, sino que hicieron una división por parcelas,
sí.
Y en sus inicios ponían banderas con una tela roja en las parcelas que aún no estaban ocupadas.
Ajá.
Entonces, desde un comienzo ya vemos la gestión, la administración.
Sí, el grado de organización de este grupo.
Que tenían.
Uh-huh.
Bueno, que no es una realidad que se repite en todos los asentamientos. Normalmente crecen en forma totalmente desproporcionada a una zona que otra, se agrupan todos los vecinos sobre la costa de un arroyo.
Sí.
Después se van ampliando, uh-huh. Pero de forma desordenada siempre. Sin embargo, este, desde el comienzo, tuvo un principio de organización,
sí.
Al estilo de una ciudad. Tanto así de que hoy es un barrio.
Uh-huh.
Que cuenta con su policlínica, servicios de UTE, servicios de Antel,
uh-huh.
De agua,
bien.
De saneamiento.
¿Y dónde está ubicado?
Está ubicado muy cerca de donde estuvimos hace un mes aproximadamente,
uh-huh.
A 2 kilómetros de Villa García, cerca del asentamiento La Rinconada.
Bien, siempre llevándome de paseo ustedes.
Exactamente, muy cerca también de Zona América,
uh-huh.
¿No? Para que te ubiques geográficamente.
Está.
Tiene línea de ómnibus que también están llegando, la línea 103, hay una línea de COPSA que también pasa por la zona.
Sí.
Pero bueno, indudablemente si el PIM ha dedicado dedicarle a este asentamiento sus esfuerzos y su trabajo, por algo es. Y en este sentido es que Marcelo le va a comentar cómo surgió parte de la demanda y qué es lo que está haciendo actualmente el PIN y particularmente el Centro de Estudiantes de Arquitectura.
Y no solamente lo que dijo Federico, sino que también cabe destacar el hecho de toda la presentación, la poética de parte de Raúl Pierri. En realidad el barrio surge a partir de una necesidad de las personas involucradas en el barrio relacionadas con lo que es la problemática del Monarca, y quienes demandaron esa, o sea, todos esos problemas, exigieron o pidieron una colaboración concreta desde el CEDA, que es el Centro de Estudiantes de Arquitectura.
Sí.
Y por medio del CEDA también, en relación a lo que es el PIM, Programa Integral Metropolitano, estaba Cecilia Lombardo, que es una arquitecta integrante del PIM, que por medio de ella se llegó a la colaboración de estudiantes de arquitectura. Y bueno, los estudiantes en realidad estuvieron plenamente de acuerdo a integrar el proyecto.
Uh-huh.
Básicamente el proyecto, por ejemplo, la respuesta de parte de los estudiantes fue inmediata y el grupo se conformó de 4 compañeros con el fin de colaborar en tareas específicas que se solicitaron. Estas tareas consistieron en un conjunto de recaudos gráficos que contribuyeron a la búsqueda de recursos para la materialización de un espacio público en el barrio. O sea, el fin era conseguir un espacio, un lugar vacío, y hacer un espacio de recreación justamente con el objetivo de no solo embellecer al barrio, sino también para que sea un punto de recreación de los niños.
Uh-huh.
O sea, que hemos estado hablando todos los viernes.
Sí.
Lo importante que era apuntar desde ese, o sea, desde ahí. Por ejemplo, yendo más que nada a lo que es el proyecto, la primera visita al proyecto consistió, ya cuando el grupo estaba conformado, consistió en el reconocimiento al lugar.
Uh-huh.
O sea, se establecieron contactos con vecinos, con instituciones y referentes de la zona, se hizo un relevamiento del predio disponible para el uso de ese espacio público. La segunda visita, que es un relevamiento, que realmente el relevamiento es una etapa dentro de todos los proyectos de arquitectura.
Claro.
Yo qué sé, realidad de lo que es el espacio, zonas, etcétera.
Sí, inclusive lo básico, ¿no? Los suelos. Sobre qué, claro, suelos se van a construir, las construcciones, no valga la redundancia.
Las dimensiones del espacio,
casas,
para saber, para tener una idea de lo que después, para luego plantear el proyecto,
sí,
¿no? Con la escala que se vaya a usar para ese,
sí,
proyecto. Se establecieron los primeros contactos con los vecinos, habíamos dicho la primera visita, la segunda relevamiento, que es usar un método muy rudimentario que permitieron la posterior realización del plano en base.
Uh-huh.
O sea, y aparte de eso, en el relevamiento se compartió un almuerzo con los vecinos del barrio con el fin de lograr que ellos se involucren, y también conocer más profundamente lo que es, o sea, las realidades del barrio, ¿no? Y generar, creo, también esa especie de relaciones, esa intimidad de que todos estén tirando para el mismo lado.
Sí.
Como aparte es la forma típica de generar esto, incluso más en barrios carenciados también, pero desde el punto de vista que también es algo que lo hemos hablado mucho, y siempre que hablamos de asentamientos que están como fuera de lo que es el área metropolitana y etcétera.
Entonces,
uh-huh, no están muy afines de ayuda, ¿no?
No, obviamente que el asentamiento es parte de la exclusión que necesariamente, o no necesariamente, pero que
se produce
dentro de lo que es el sistema actual, se da,
sí,
se sucede. La marginalidad, justamente, asentamientos que se ubican al margen de lo que son las,
claro,
las ciudades. Y bueno, uh-huh, y en el caso del Monarca, personas que estaban desocupadas, que las casas, bueno, en un principio, como escuchábamos en la cortina, techos de cartón, personas con empleos zafrales,
claro,
¿no? Esta canción que estábamos escuchando de los Sucará, los techos de cartón, justamente hacen ese relato, ¿no? De personas que llegan a la capital,
uh-huh,
sin trabajo, con sus esposas, con sus hijos,
sí,
y que se ubican donde se pueden ubicar, ¿no? Muchas veces somos duros al decir, bueno, la gente no quiere trabajar y por tanto se dedican a eso. Sin embargo, no es así.
No,
y
no
un claro
así.
Ejemplo es el Monarca, que se autogestionó.
Uh-huh.
Y hay un caso muy interesante que quiero comentarte a Sol, y bueno, y a todos aquellos que nos están escuchando.
Sí.
Es un artículo que salió en La República el 11 de septiembre de 2001.
Uh-huh.
Es el número 587.
Por si quieren ir al archivo del diario de La República.
O por si quieren jugar a Quiñela también.
También. Que dice, Administración de los Servicios de Salud del Estado aún no entregó el material que prometió en 1996 para la obra.
Uh-huh.
¿Qué obra? La pregunta. La larga espera del policlínico del asentamiento El Monarca. Cita textual. No sabemos de dónde sacó base que aquí había una policlínica, dicen en el asentamiento. Y justamente una de las luchas que había tenido el asentamiento, las personas del barrio, era en este proceso de consolidación de un barrio, más allá de un asentamiento, uh-huh. poder contar con un servicio de policlínica.
Seguro.
Por diferentes situaciones, los materiales terminaron alojados en una barraca que luego se destinaron a otros lugares.
Uh-huh.
Ahora.
¿Y en la actualidad tienen policlínica?
En el 2002,
sí.
Leemos otro titular que dice, 12 de marzo de 2002, también en el diario La República, número 764. El foco infeccioso afecta sobre todo a la población infantil en una zona que carece de policlínica.
Uh-huh.
¿Y de dónde estamos hablando? Del asentamiento del Monarca.
Claro.
Leemos, hepatitis desencadena grave situación sanitaria en el asentamiento del Monarca. Ya tenemos 13 casos de hepatitis. Entonces vemos cómo, a pesar de la buena gestión de los vecinos en el asentamiento en Monarca,
sí.
los servicios del Estado se siguen haciendo esperar.
Uh-huh.
Finalmente se construyó la policlínica, y bueno, y como decíamos al principio de la columna, se cuenta con servicio de saneamiento, servicio de electricidad, de UTE,
sí.
de Antel. Pero bueno, fue una lucha que los vecinos dieron, en coordinación también con los servicios universitarios, que hoy les permite poder, entre comillas, disfrutar de una vida más digna.
Uh-huh.
Pero ahora nos vamos a ir a una breve tanda.
Sí, porque tenemos una nota al respecto.
Y a continuación vamos a volver con Eloisa, que es estudiante de arquitectura, que nos va a dar más detalles sobre el proyecto que estaba comentándonos Marcelo.
Buenísimo, entonces vamos a una pausa y seguimos siendo las 12 menos 20, ya volvemos con el espacio PIN.